Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Amigos y amigas de Noche Boxeo Radio, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el programa. Aquí siempre trayéndoles lo mejor del boxeo, su servidor César Hernández. En un momento más nos va a acompañar mi compañero Saba Acevedo. Pero primeramente, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Aquí estamos, César. Muchísimas gracias por la introducción.
Claro que sí, Saba. Siempre. Vamos a ver, primeramente queremos saludar a todos nuestros amigos que nos apoyan en todos los shows, que nos escuchan por Facebook, por Twitter. Gracias a todos por estar con nosotros. También a recordarle a nuestros radio oyentes que Noche Boxeo es presentado en parte por el sitio mundial de pugilismo, boxeando.com, por nuestra estación hermana Liberty in the Ring y nuestra revista de boxeo en línea Undisputed Fight Magazine, la cual pueden obtener por tan solo $1.99 cada mes en www.undisputedfightmag.com.
Así es, César, y qué bien que le recordamos a nuestros radioescuchas por quién somos patrocinados, y además, César, recordarles de que el número para llamar al show es el 347-215-7598, 347-215-7598. Y no vamos a perder tiempo, César. ¿Por qué no les decimos a quién tenemos como invitados especiales para la noche de hoy aquí en Noche de Boxeo Radio?
Claro que sí, le quedamos a deber a nuestros radioyentes a Richard Abril, que va a estar con nosotros hoy, y un prospecto de Puerto Rico, Jason Vélez.
Así es, la maravilla. Vélez estará con nosotros desde la bonita isla de Puerto Rico, y pues comenzamos inmediatamente dándole la bienvenida a ustedes aquí por acompañarnos en su show, donde usted es un gran aficionado al deporte de Fistiana, y pues que nos encanta compartir con ustedes todo lo lindo que rodea a este mundo del pugilismo. En los titulares para el día de hoy, el puertorriqueño Juanma López se disculpó públicamente, como ya lo habíamos mencionado hace poco, y luego lo hizo en una conferencia de prensa ante la propia Comisión de Box de Puerto Rico. Resulta que aún así encara una posible suspensión por un año, además de una multa por $10,000 y 100 horas de trabajo comunitario en una entidad determinada por la misma comisión. Todo esto por los comentarios que hizo luego de la pelea cuando enfrentó a Orlando Salido este mes pasado. Y con casi 2 semanas de anticipación para adaptarse a la altura de la Ciudad de México, llegó ayer a aquel país el ucraniano Sergei Fedchenko, procedente de Kiev, Ucrania. Fedchenko resulta que enfrentará el próximo sábado 14 de abril a la leyenda del boxeo mexicano, Juan Manuel Dinamita Márquez, por el vacante Campeonato Mundial Superligero de la OMB, esto en una velada a efectuarse en el impresionante nuevo recinto de la Arena Ciudad de México. César, ahora no fue este fin de semana un fin de semana que digamos de peleas tan destacadas, que podríamos decir a gran alto nivel, pero como siempre hubo bastante acción y algunos combates que causaron sorpresa. ¿Por qué no comenzamos con un combate que se llevó a cabo en donde el japonés Yota Sato se proclamó nuevo campeón mundial Super Mosca del CMB, derrotando por decisión unánime al tailandés Suriyan Sor Sungvisai. Este combate se realizó el martes por la noche allá en el Korakuen Hall en Tokio, Japón. También el invicto sudafricano Konsintai Joy se impuso sobre el japonés Katsunari Takayama por decisión unánime tras 12 asaltos y así defendió por segunda ocasión su título mundial mínimo de la FIB. Este combate fue de revancha y fue el combate estelar que se realizó allá el viernes en el Orient Theater en Sudáfrica. Un combate que estuvo esperado por mucho público y se llevó a cabo este viernes. Hank Lundy defendió con éxito su corona ligero de la NABF. Se impuso por decisión unánime a Danny Williams allá en el Foxwood Resort en Massachusetts, Connecticut. Esta pelea fue transmitida por ESPN en la serie Viernes de Combates. Y César, tú predeciste, tu predicción fue que ganaba Lundy por decisión unánime y pues así fue. Todo como lo esperabas.
Sí, fíjate, fue como lo esperaba. Lo único que me falló fue que fue derribado en el primer round. Lo pescaron con un buen golpe en la frente y fue, cayó, pero se levantó y le prendieron una mecha. Empezó a subir su boxeo, a atacar mucho más y poco a poco fue superando a su frente, hasta llegar al punto que casi se lo noquea. En ese caso, como que tuvo la
Disculpen, ¿escuchas? Mi compañero César está teniendo un poquito de problemas técnicos, le está cortando la voz por allí. Pasamos, para agregar lo que está diciendo mi compañero, Hank Lundy, pues sí se llevó un susto, fue derribado, pero como él dice, de allí en adelante fue algo que le ocasionó a ir más hacia el frente, y como dice César, por poco, y termina la pelea por la vía rápida, pero bueno, llegó hasta la decisión unánime. En otro combate, el peso pesado camerunés Carlos Takam venció por nocaut técnico en el onceavo asalto al ex campeón sudafricano François Botha. Ya hace tiempo que no escuchaba yo ese nombre. El sábado, allá en Noisy-le-Grand, Francia, retuvo su cetro OMB de África. Y el ex campeón mundial mediano Arthur Abraham defendió por primera vez su título supermediano europeo, avalado por la OMB, derrotando por decisión unánime al polaco Piotr Wilczewski. César, si te encuentras por ahí ya nuevamente resolviendo ese problema técnico, yo te quisiera preguntar cómo para ti lució Arthur Abraham, si está ya de regreso o aún le falta para llegar a ese nivel al cual él antes navegaba, de hecho, al comienzo de aquel torneo supermedial que se llevó a cabo hace poco. Bueno, todavía lo tenemos a mi compañero César. Ah, bueno, mira, aquí lo tenemos ya nuevamente. César, ¿sí alcanzaste a escuchar la pregunta?
Sí, claro que sí. ¿Sí me escuchas ahora?
Claro que sí.
Okay, muy bien. Sí, estaba diciendo que Arthur Abraham, pues, lució como lucía antes. El peso 168 libras, aunque sabemos que su peso más efectivo es 160. Pero lo vimos contra un contrincante que no le exigió mucho, que no tenía la pegada para lastimarlo seriamente. Y con el poder que tiene Arthur Abraham en los puños, pues con eso lo supo a superar y peleó como siempre pelea, en ratitos, en pequeños momentos donde tiraba combinaciones y luego se enconchaba en la guardia y así se pasó la mayoría del combate.
Otro peleador que hace un tipo de regreso a los cuadriláteros, César, el ex campeón mundial mediano Kelly Pavlik, pues hizo su combate de regreso este sábado y lo hizo pues por la puerta de los vencedores, noqueando en apenas 2 rounds a su rival Aaron Jacko en el combate, uno de los combates principales que se organizaron en el Illusions Theater en San Antonio, Texas. Obviamente un peleador que tenía enfrente a Pavlik simplemente pues para calentamiento, ¿no?, de preparación, porque creo que todavía le falta bastante a Pavlik y quién sabe si llegue a obtener ese mismo nivel que antes tenía.
Claro que sí, fíjate, se prestó mucho el oponente a Pavlik, pero lo que sí vi que 175 libras, cuando le queda bien el peso a, palpable, se vio muy fuerte, muy natural en ese peso. También sus combinaciones pues fluían un poco mejor con la con el cambio de entrenador. Y pero sí le falta un poco más más peleas para ver lo que tiene de verdad, y vamos a ver qué trae el futuro para Kevin Pavlik.
Sí, porque estaba combatiendo, César, si no me equivoco, ya en semicompleto.
Sí, 175 libras.
Sí, entonces, pues bueno, es un peso al que no está acostumbrado, pero como dices tú, pareció, a lo menos en este combate, que le quedó bien. Y lo que parecía imposible, César, se consumó este fin de semana en el combate que se llevó a cabo en el Oasis Arena en Cancún, México, ante una gran locura de la gente mexicana, porque el azteca Sergio Yeyo Thompson derrotó por nocaut técnico y te hizo ver mal en tus predicciones, porque venció al venezolano Jorge Niño de Oro Linares a 2 minutos 27 del segundo asalto, y pues con esto el Yeyo dio la gran sorpresa del fin de semana.
Claro que sí, que nos sorprendió a todos. Sobrevivió unos momentos de angustia en el primer round, salió en el segundo round y conectó los mejores golpes, lo mandó a la lona al Niño de Oro. Cuando se reincorporó, tenía una cortada en el ojo izquierdo, si no me equivoco. Inmediatamente lo lleva el referee con el doctor. El doctor no lo examina, eso sí lo voy a dejar bien claro. No le puso las manos encima, no le quitó la sangre para verle la herida, y automáticamente saca una tarjeta roja, parece que le iban a expulsar, y paró la pelea. Eso fue algo que no me gustó nada, y también conozco muchos aficionados del box, tampoco les gustó que fuera la pelea, que la pararan de ese modo, especialmente sin meter las manos el doctor de ring. Pero vamos a ver después qué pasa, porque no hubo protesta de Niño de Oro ni de su promotor, solamente lo que salió después de la pelea, o sea el día de hoy también, que va a cambiar de entrenador a Linares, va a haber un cambio de esquina para ver que si puede mejorar eso, y no que no estaba satisfecho con el término de la pelea.
Sí, ¿qué mal se vio eso, César? ¿Qué mal se vio? Porque como dices tú, el doctor parecía que él ya llegaba decidido, ¿sí? Parecía que él ya tenía en mente su decisión, porque como dices tú, ni siquiera lo revisó como detalladamente. Y de ese tipo de cortadas yo he visto peores y los dejan seguir, ¿no? Cada país es diferente, pero pues en mismo México hemos visto peores casos. Lo que sí me llama mucho la atención es lo que decías, que Linares pues no puso reclamos, tampoco su esquina, y eso de que ya va a cambiar en su esquina, bueno, fue el primer comentario que yo hice aquí con los amigos del boxeo, que él tiene que hacer ajustes ahí en esa esquina, le falta si quiere seguir pensando en mejorando su carrera, pero a mí me daba la impresión de que Linares no se sentía bien, ¿sí? Independientemente si fue parada la pelea antes de tiempo, si podría seguir o no, a mí me parece que algo tenía Linares, que aunque lució, vimos algo del Linares típico en el primer asalto, y como dices tú, Thompson se miraba algo presionado y pasó un susto, porque sí le llegaron a pegar esas combinaciones rápidas y fuertes de Linares. Sin embargo, ya en el segundo round parecía como que era otro Linares, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué trae el futuro de Linares, y como dices tú, nos das esa noticia de que él mismo dice que va a cambiar de entrenador. Vamos a estar muy atentos a eso. Y César, tenemos más resultados, algunos más que destacaron este fin de semana, pero vamos a pasar sin perder más tiempo a la primera entrevista que tenemos esta noche con nuestro primer invitado especial. ¿Por qué no recuerdas a nuestros radioescuchas de quién hablamos? Recuérdales.
Claro que sí, hablamos de Richard Abril, que próximamente, parece que el próximo sábado va a estar en el ring, compartiendo la escena con Bam Bam Ríos en el mismo ring. Es su próximo oponente por el título mundial ligero. Así que vamos a hablar con él, aquí vamos a esperarlo y está esperando nuestra llamada.
Exactamente, y en estos momentos ya hacemos esa llamada y esperamos que entremos en contacto inmediatamente con Richard Abril. Para ustedes aquí en Noche de Boxeo Radio. Sí, muy buenas tardes. Estamos aquí en vivo en Noche de Boxeo Radio y estamos en busca de Richard Abril. Sí, bueno. ¿No nos escuchas por ahí, Richard? Bueno, César, tú sí me escuchas, ¿verdad?
Sí, yo.
Así, ¿qué
Richard.
tal, Richard?
Sí.
Sí, ¿qué tal, Richard? Gracias por acompañarnos aquí en Noche de Boxeo Radio. Un servidor, Sal Acevedo, y mi compañero César Hernández. ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, me encuentro bien.
Ah, muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos, Richard. Sabemos que tienes tu tiempo limitado porque estás preparándote para, puede ser, el combate de tu vida en estos momentos. No vamos a quitarte mucho de tu tiempo y precisamente por eso te agradecemos que nos acompañes y que nos des un poquito de tu tiempo.
Okay, no problema.
Richard, ¿cómo te sentiste cuando te avisaron que pelearías por el título ligero de la AMB?
Bueno, me sentí con una gran satisfacción y vaya, y suerte a la vez. Me sentí bien conmigo mismo porque sentí que mis sacrificios no fueron en vano.
Así es. Te voy a preguntar algo que inmediatamente luego de que se avisa de que tú vas a pelear ante Brandon Rios, se dio a conocer bastante. ¿Qué es el acontecimiento que ocurrió contigo y con Brandon Rios durante una conferencia de prensa, pero que era con Yuriorkis Gamboa allá en Miami? ¿Nos puedes contar un poquito de lo que sucedió y la razón por la cual hubo ese escándalo?
Bueno, no, sinceramente yo fui ahí cuando fui a la conferencia de prensa, yo fui a que me conocieran y vieran quién es Richard Abril y los derechos que tenía yo como campeón interino mandatorio. Pues ya de la parte de Gamboa, sí, no sé qué habrá pasado ahí y tampoco no es de mi interesar. Lo que me interesa es pelear con Brando Ríos y para adelante.
¿Tú crees que este incidente tal vez jugó a tu favor para que se te diera la oportunidad cuando Gamboa se retiró del combate?
Sí, claro, sí. Yo, claro, porque si no se iba a efectuar esa pelea se iba a efectuar como quiera. A Gamboa no presentar, si no quiere pelear, eso me dieron la oportunidad a mí.
¿Cómo te está yendo en tu preparación para Brandon Rios? ¿Te estás preparando? ¿Tu preparación es diferente a otros combates?
Sí, bastante diferente, ya que la pelea va a ser en Las Vegas y ahí como que la altura, ya nosotros tenemos buena preparación y aparte de que es muy diferente por el estilo que tiene Brandon, o sea, un estilo exigente y bastante agresivo, so, hay que tener buena preparación para durar los 12 rounds, tirándole golpe bastante y tratar de mayorarle todos los rounds.
Entonces, tu plan es combatirlo los 12 rounds, superarlo con tu buen boxeo.
Sí, el plan que tenemos es ese, de tratar de cansarlo, ¿no me entiendes? Tratar de cansarlo, usar mi estilo, usar mis cualidades y mi distancia y mi alcance. ¿Aló?
Richard, es César
¿Sí?
Hernández. Ah, también gracias por respondernos esas preguntas. Ahora te tengo otra también. Tu tipo de pelea, para los que no te conocen, por favor, dinos un poco de ti.
¿Cómo que quieres saber?
Sí, queremos saber, la gente que no te conoce, por favor, descríbenos tu estilo de pelea.
Bueno, mi estilo de pelea, yo puedo pelear en cualquier distancia. Pues ya como típico cubano, nosotros somos boxeadores de Dali que no te ven, o sea, boxeador estilista. Soy un boxeador bastante rápido, tengo buena esquiva. Soy un boxeador que arriba en el ring siempre está a la viva, tirando golpes efectivos, golpes que no tiran por gusto, sino golpes que den con efectividad.
Qué bien. Ahora, mira, una de las grandes críticas del boxeo cubano de aquí de la gente de Norteamérica es que efectivamente es el boxeo de pegar y que no te peguen. y mucha gente dice que es un boxeo que es un poco aburrido porque es muy técnico. ¿Tú crees que
Ajá.
esa es un punto de vista de solamente Norteamérica o del mundo?
No, porque miren a Floyd Mayweather. Floyd Mayweather tiene un estilo parecido, pero bueno, es un estilo parecido y ha conquistado un mundo. So, hay que tener un estilo, no solamente correr para atrás, sino que hay que quedarse ahí, no irse tan para atrás y dar la vuelta y golpear en diferentes ángulos, como el estilo Floyd Mayweather. Ese es el estilo que tenemos que coger todos los cubanos.
Qué bien, qué bien. Mira, algo también que ha resaltado mucho en la prensa es que el estilo de Batman Ríos, que siempre va hacia enfrente, que es muy fuerte, que es muy aguerrido, tu boxeo, bueno, parece que es la clave que te va a sacar adelante, pero ¿hay algo que te preocupe más de Brandon Ríos?
No, sinceramente no me preocupa más nada de Brandon Ríos. Yo lo respeto como boxeador y también tienen que respetarme a mí como boxeador porque por gusto no me he llegado aquí y ya, que gane el mejor ahí en el ring.
Qué bien, fíjate, porque también esa era una de mis preguntas, que si este combate es personal o es solamente totalmente business o de negocio.
No, para mí. A mí me gusta el boxeo, no sé si para él es personal o un negocio. A mí me gusta el boxeo y me gusta pelear. Sí, me gusta pelear.
Qué bien, qué bien. Charles, ¿tienes alguna otra pregunta de nuestro amigo?
Sí, fíjate, Richard, yo quiero preguntarte, ¿qué ventajas son las que tú sientes tienes o qué habilidades tienes de gran ventaja que para ti van a ser cruciales en vencer a Ríos, que va a ser lo determinante en derrotarlo? Ya nos comentaste que vas a boxear, pero para ese buen boxeo se ocupan bastantes habilidades. ¿Tú cuáles tienes que crees van a ser determinantes en vencer a Ríos?
La rapidez, Brandon es demasiado lento y la rapidez y la resistencia es la clave que le va a vencer a Brandon. La constancia de golpe, porque es como también, mira, Pacquiao, sí, Pacquiao es fajol, pero Pacquiao también se mueve y tira golpe, no lo tira, pero lo constante es que es él, hace lucir bien de que como que es tremendo pegador. La constancia es lo que hay.
Entonces, ¿tú crees que con esa rapidez puedes anular la potencia de, obviamente, con el boxeo también, de Ríos?
Sí, la rapidez y la constancia de golpe, serie de golpes.
Richard, ¿qué le dirías a Ríos si lo tuvieras en estos momentos enfrente de ti?
No, le diría que gane mejor y que en el ring se ve quién es el campeón.
¿Qué podría esperar el público de este combate?
¿Qué podría esperar el público? Bueno, yo voy a dar todo de mí. Voy a dar buen show. No se van a quejar de que si el boxeo cubano, porque voy a hacer un boxeo muy diferente, de correr, correr para atrás, no. Voy a estar a mi distancia golpeándolo y haciéndolo fallar.
Una victoria ante Ríos, Richard, ¿qué significaría para tu carrera?
Para mí sería el inicio de el inicio, vaya, es que eso no tengo ni palabras para decir. Sería el inicio de todo, el inicio de todas las puertas. Esa pelea abre las puertas de Richard Lee.
Pues ese día, Richard, te deseamos lo mejor de la suerte. Eres un miembro de la familia ya aquí en Noche de Boxeo Radio. Te apoyamos y esperamos que ese día todo se logre, todas tus metas esa noche se logren para Richard Ablin. Te quiero dar también la oportunidad en este momento de mandar un mensaje, un saludo a toda la fanaticada, a todos los cubanos, a todos los puertorriqueños, todos los latinos que siguen tu carrera. Este es tu momento para darles un mensaje a ellos. Adelante, Richard.
Sí, a todos los latinos que confíen en mí, que en verdad voy a dar todo lo mejor y todo el trabajo que yo he pasado en la vida para poder llegar aquí, porque cuando yo vine de Cuba, vine sin nombre, no vine como campeón olímpico. Yo tuve que hacer mi carrera a machete limpio, no hubo ese apoyo conmigo, pero como ya estoy aquí, no voy a echar para atrás, para adelante y esperen lo mejor de mí el día 14 de abril.
Estamos seguros, Richard, que todos vamos a estar muy atentos a este combate y como te lo dijimos y te lo repito, te deseamos lo mejor de la suerte y muchísimas gracias por acompañarnos porque sabemos de que en estos momentos inmediatamente te vas a tus entrenamientos. Entonces, queremos de todo corazón agradecerte que nos acompañaste la noche de hoy y tal vez en el futuro te volvemos a tener aquí.
Ok, gracias a todos, gracias.
Gracias, Richard.
Bueno.
Sí, bueno, César, pues ahí tuvimos. Lo prometido es deuda siempre aquí en Noche de Boxeo Radio. ¿Y qué tal, César? Les trajimos al público a Richard Ablid, que enfrentará a Brandon Ríos. La verdad, César, que espero con ansiedad ese combate.
Yo también, fíjate, llega nuestro amigo Richard Ablid con mucha confianza. No tiene nada que perder y todo que ganar. Todo le favorece en estilo. Vamos a ver cómo le va dentro del ring. Déjame tomar un poquito de tiempo para agradecer a un buen amigo de aquí del show que trabaja detrás de las escenas, a Eddie Marín de Florida, por ayudarme a conseguir a Richard Ablid. Gracias, Eddie, te lo agradezco mucho.
Oh sí, definitivamente, gracias. Y pues estoy seguro también, César, que el público le agradece esa ayuda que nos brindó, porque tuvimos aquí a Richard Ablid y dijiste algo bien interesante, César, que Richard Ablid no tiene nada que perder en este combate. Y creo que eso es lo que hace más interesante, porque mencionó Ablid el estilo de Ríos, y Ríos parece que peleara siempre de esa forma, ¿sí? Que no tiene nada que perder, porque se va del todo hacia el frente, y ese estilo de boxeo cubano que va a traer Ablid, va a ser interesante si Ríos va a poder descifrarlo, ¿sí? Porque últimamente los rivales de Ríos le han dado algo de facilidad para encontrarlos, con tiempo cortarles el ring, acercarse a la distancia y bueno, imponer su potencia. Pero la clave que mencionó Richard para vencer a Ríos en usar boxeo con mucha velocidad, creo que va a ser interesante para ver si a Ríos puede descifrar y al fin poner su estilo. Va a ser muy interesante, César, y creo que eso es importante lo que dices tú, ¿no? De que no tiene nada que perder, entonces va con todo hacia el frente.
Claro que sí, fíjate, un peleador que no tiene nada que perder siempre es peligroso, porque sabemos que va a dejar todo en el ring, va a tratar de hacer todo lo posible para salir avante, y como dice Richard Ablid, esta pelea significa todo para él. ¿Cómo? Le abre muchísimas puertas al joven. Vamos a ver qué trae esa noche y espero ver una gran pelea de dos estilos muy diferentes, pero se van a complementar muy bien dentro del ring.
Yo creo que sí. Esos son tal vez los comentarios que se hacen muchas veces, ¿no? Cuando los combates son del agrado del público, que los estilos hacen las peleas. Entonces puede ser uno de esos casos y esperamos con gran ansiedad este combate. Y otra cosa que quisiera señalar, César, un comentario que hizo Richard, de que él no tuvo, como es costumbre de los peleadores cubanos que llegan aquí a los Estados Unidos a comenzar su carrera profesional, él no llega con esa distinción como un peleador amateur que ha ganado olimpiadas, que ha ganado campeonatos mundiales, que ya ha tenido una carrera amateur extensa, que incluso llegan ya a combatir a los Estados Unidos o al país al cual se lo toman como su país adoptivo a seguir su carrera, ya con una edad avanzada y con bastante experiencia. Y creo que es algo que va a usar Ablid a su favor, ¿no? De que nada se le dio, como él dice, y lo usó estos términos, a machete limpio, ¿verdad? Él empezó desde abajo y se le presenta la oportunidad y ahora pues él va con todo.
Claro que sí, fíjate, es un muy buen modo de ver las cosas, de nada llegó a todo y claro, hay que tomar esta oportunidad y hacer lo mejor que se puede con la oportunidad que se da.
Sí, muy interesante, muy interesante. Y fíjate que yo tenía la tentación de saber su respuesta cuando le preguntamos si ese incidente que tuvo con Brandon Ríos en la conferencia de prensa con Yorkis Gamboa, y pues que causó un tumulto allí entre Ríos y Abril, que si cree que eso le habría dado mayor oportunidad a Abril para este combate, y él honestamente dijo sí. Sí, pienso que sí, porque algún otro peleador tal vez diría, no, 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 yo me lo merezco, yo hice lo necesario, yo soy Richard Abril y eso no tuvo nada que ver, ¿verdad? Pero él muy humildemente contestó de una forma interesante diciendo que sí, que eso tuvo que ver tal vez algo en que se le diera la pelea. Y pues nunca, nunca cae mal. Algo de antecedencia, ¿verdad, César? Cuando se enfrentan dos peleadores que tengan algo de historial fuera del ring. Y para el boxeo, pues eso lo hace algo interesante. Digo, conmigo funcionó. Yo después de que vi en el YouTube ese enfrentamiento en la conferencia de prensa entre los dos, yo dije, ahora sí, los quiero ver en el ring.
Claro que sí, siempre le da un poquito más de sazón a la pelea y nos hace anticipar lo que va a pasar dentro del ring, porque es una historia muy buena, se da un poco de pique entre los dos peleadores y nos dejan un sabor buenísimo en la boca de querer más, querer ver más y más.
Exactamente. Y César, antes de la entrevista con nuestro amigo Richard Abril, estábamos comentando sobre los combates más destacados este fin de semana. No terminamos y quiero darle la oportunidad a comentar lo que sucedió dentro del boxeo este fin de semana, porque Hugo Ruiz, dando una gran demostración de poder, le venció al venezolano John Fres Parejo y retuvo por tercera ocasión su título interino gallo de la AMB. Pues por nocaut técnico en el octavo asalto. También el ex campeón mundial panameño, Ricardo Maestrito Córdoba, conquistó el cetro pluma del CMB latino, derrotando por nocaut en el quinto asalto al mexicano Eduardo García. Este combate se realizó el sábado en el Hotel Melia de Colón, en Panamá. Y por último, la considerada por muchos mejor libra por libra del mundo, la mexicana Ana María Torres se impuso por nocaut al inicio del cuarto giro a la colombiana María Andrea Miranda y así retuvo el título supermosca del CMB peleando en el gimnasio auditorio de Cabo San Lucas, México. Ana María Torres, vaya César, sigue en alza, subiendo para arriba y es considerada ahora por muchos, mejor libra por libra del mundo. Qué bien por la mexicana.
Claro que sí, fíjate, atraviesa por muy buen momento y ojalá siga la racha como la trae y se den más y más combates contra mejores peleadoras y que le den el crédito que se merita de ser la mejor en el mundo en este momento.
Exactamente, y por ahí se dice que se puede dar el tercer combate ante la princesa azteca. Entonces, pues vamos a estar muy atentos porque estoy de acuerdo contigo. Se encuentra, creo, en el mejor momento de su carrera la mexicana Ana María Torres. César, tenemos una preguntita sobre un combate que repasamos hace poco, que fue la sorpresa, la sorpresota, ¿no? Cuando Sergio "Yeyo" Thompson noqueó por nocaut técnico a Jorge Linares. Comentaste tú que Jorge Linares busca un nuevo entrenador. Entonces, ¿crees que es simplemente eso? ¿Hay que cambiar de entrenador? ¿Hay que hacer ajustes en la esquina? ¿Sería demasiado anticipado decir que este puede ser el principio del fin de la carrera de Jorge Linares porque ya van dos derrotas?
Pues fíjate, no creo que sea el principio del fin, sino el comienzo de la nueva etapa de Jorge el Niño de Oro Linares. Sí, estoy de acuerdo que necesito otra esquina, porque ya vemos dos combates donde la misma arma del oponente le causa daño, que es la mano derecha. Thompson tiró, te juro, 100 manos derechas y le pegó 99. Así que nunca se pudo quitar la mano derecha encima este Niño de Oro. Su esquina no creo que le haya dicho, mira, muévete a este lado, o haz esto, o levanta más la mano, nada de eso. Fíjate, llegaron a noquearlo, o que lo noqueara. Es algo que para un púgil como al Niño de Oro, pues es muy determinante, porque acorta la carrera y le quita la confianza que tiene en sí mismo. Así que ahora lleva 2 combates abajo y necesita más combates para progresar el auto y levantar la autoestima. Así que vamos a ver a quién consiguen para que sea su nuevo entrenador. Para mí, alguien que sería muy bueno para él, un estilo más defensivo, sería o Jeff Mayweather o cualquiera de los Mayweather. Tiene muy buen estilo defensivo. O también pueden meter a Freddie Roach, que Freddie Roach es especialista en cambiar un poquito del estilo de sus peleadores para hacerlos más efectivos. Así que esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas?
No, estoy de acuerdo contigo, César. Creo que el estilo de él es mejor se acopla a boxear a distancia, defensivamente. Creo que es lo que lo llevó a estar donde él ahorita se encuentra. Sí, parece como que está pasando por una etapa de transición de la cual nunca tuvo que entrar. Entonces, yo te comentaba hace momentos que lo primero que pensé yo que se me vino a la mente es que Linares ocupa hacer ajustes en su esquina. Y ahora él mismo lo confirma porque busca otro entrenador. Vamos a estar atentos. Nombraste algunos muy interesantes, César. Me llamó mucho la atención de que los Mayweather también se acoplarían muy bien a él. Ahora tenemos que ver si él está dispuesto a cambiar de localidad, lo cual no creo sea muy problemático para él, puesto que sabemos que él estuvo mucho tiempo en Japón.
Pues fíjate, parece que sigue viviendo en Japón.
Creo que sí.
Vamos a ver si tiene la dedicación o el deseo de seguir en el boxeo, pues va a tener que cambiar de localidad.
Sí, correcto. Correcto. Vamos a esperar a escuchar más, porque sí nos interesa mucho sobre el futuro de Jorge Linares. Pero ahora, el futuro de Sergio Yeyo Thompson va por otra dirección. Sergio Thompson es un peleador que para muchos, pues, no conocido, pero que lo que se sabía de él es que tenía una gran potencia. De 25 victorias, tiene 20 knockouts. Si nos fijamos en su palmarés, César, no hay nadie de gran renombre antes de Jorge Linares, al cual él haya vencido, pero estamos hablando de un peleador que ha demostrado gran potencia, que ha demostrado mucho, mucho entusiasmo, que se alzó a la oportunidad que se le dio, que llegó obviamente muy bien preparado, con una meta muy fija, y la logró. Estamos viendo a un peleador que está tal vez haciendo un nombre por sí mismo, que vamos a escuchar de él, por algún tiempo, o simplemente llegó y aprovechó el momento de un Linares que no estaba al 100%.
Pues fíjate, para mí siempre he dicho que la oportunidad es cuando, que la suerte es cuando la preparación se topa con la oportunidad. Y es algo que le pasó a Thompson. Se preparó, llegó el momento de su oportunidad y hizo lo que debió de hacer, que fue ganar. Le doy mucho crédito porque subió 2 divisiones de peso para tomar esta pelea. Eso sí, no se lo quita a nadie. El deseo de pelear y arriesgar todo.
Y eso que no lo habíamos mencionado, César, el subir de peso es algo que, qué bueno que lo mencionaste, porque no nos podría fallar. Siempre se le tiene que respetar a un peleador cuando hace esos sacrificios y aprovecha la oportunidad que se le da. Entonces vamos, pues, también a seguir de cerca la carrera del Yeyo Thompson. Y César, ¿por qué no aprovechamos este momento que se me hace ideal para buscar a nuestro segundo invitado especial de la noche? Por favor, recuérdales a nuestros radioescuchas con quién intentaremos hacer contacto en estos momentos.
Claro que sí, es el prospecto de Puerto Rico, Jason Vélez, que es parte del equipo y de la promoción de Miguel Cotto. Ahorita acaba de viajar a Orlando para hacer sparring con a Miguel Cotto, vamos a hablar con él hoy.
Y en estos momentos, así como dijo mi compañero, intentamos de hacer ese contacto con Jason Vélez. Tú estás familiarizado, mientras esperamos la respuesta, César, de nuestro invitado especial, ¿te familiarizaste tú con la carrera amateur de Vélez?
Fíjate que no tuve oportunidad de hacerlo. Conozco muy poco de él, solamente conozco su récord, con quien su apodo, con quien entrena, sus características físicas, 5 pies 9, su alcance 70 pulgadas y algunas de las victorias que más destacadas que ha tenido, pero no conozco su récord amateur.
Bueno, pues qué perfecto, ¿no? Porque vamos a hablar con él y tenemos la oportunidad de aprovechar el momento para hacerle, pues, nosotros mismos esas preguntas. ¿Qué te parece?
Sí, muy bien.
Aunque te voy a decir, César, que estamos teniendo problemita pequeño porque no está entrando la llamada.
Mira, si no entras, déjame salirme del aire y déjame ver si lo puedo conseguir, ¿ok?
Perfecto, te dejamos en estos momentos, César. Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en este momento. Le recordamos, si usted recién nos acaba de acompañar, que en estos momentos intentamos hacer contacto con nuestro segundo invitado especial de la noche y hablamos del prospecto Jason Vélez de Puerto Rico. Como decía mi compañero César, Jason Vélez, conocido como La Maravilla allá en su natal Puerto Rico, pues es un prospecto super callo, promovido por Miguel Cotto. Entonces va a ser muy interesante hablar con Jason, que va de su vida, que vaya rápido, porque aún con esa marca de 18-0 y 13 knockouts, ya has clasificado entre los mejores 10 por el OMB en las 126 libras. Jason Vélez ha combatido básicamente en dos pesos durante su carrera, en el peso gallo y en el peso super gallo. Y va a ser interesante tenerlo aquí con nosotros porque es un peleador del cual es parte de esa gran camada, podamos decir, de peleadores de la Isla del Encanto que en estos momentos se perfilan con un gran futuro en el boxeo mundial, que están causando bastante atención. Jason Vélez es uno de esos peleadores que a esta temprana edad se ve que él está para cosas grandes. Se ve que es un peleador que está muy bien preparado, que tiene muy buen futuro y que tiene las cualidades para llegar lejos. El llamado La Maravilla, Jason Vélez, es quien en estos momentos mi compañero César Hernández intenta de localizar para ustedes, nuestro gran público. Y bueno, aprovecho este momento también para recordarles a ustedes que si gustan de participar aquí en el show, con sus comentarios, con sus preguntas, son bienvenidos. Llamen al 347-215-7598. 347-215-7598. Yo le quiero decir que si usted llama, es muy probable, escuche, de que sea un ganador aquí en el show. Porque lo hemos comentado anteriormente, tenemos aquí nosotros para ustedes mucha de la llamada memorabilia, ¿sí?, del boxeo. Tenemos fotos, tenemos autógrafos, en ocasiones hasta boletos para que usted atienda su cartelera favorita de boxeo. Entonces, si usted llama, pues usted se pone en una posición excelente de ser un ganador, un llamador ganador aquí en Noche de Boxeo Radio. Y pues bueno, regresando con un poco de historial de nuestro siguiente invitado especial, Jason Vélez. Yo les comentaba que es un peleador joven, de 24 años de edad, y que ya se le nota esa buena preparación, que ya se le ve el deseo de triunfar y que pues muy pronto creo se le va a presentar esa oportunidad, y de eso precisamente queremos hablar aquí con él en Noche de Boxeo Radio, de su futuro, de esas oportunidades que se le puedan presentar en un futuro no muy distante, y pues ver y escuchar de él si va a estar preparado para esa oportunidad. Bueno, tenemos de regreso aquí a mi compañero César. Y César, pues, ¿qué noticia nos tienes?
Sal dice que nos va a llamar, así que por favor ve el control a ver si nos está llamando en ese momento.
Perfectamente. Estoy atento y Les aseguro que en cuanto entre la llamada, lo conectamos para que nos acompañe. Yo le estaba dando un poquito de historial, César, de Jason Vélez, para agregar a lo que tú también habías dicho. Y pues, más que nada, yo les comentaba de que Vélez es parte de esa camada ahorita, junto con el Team Puerto Rico, de peleadores jóvenes con bastante futuro de la isla de Puerto Rico. Obviamente es Puerto Rico un país que siempre brinda campeones, pero es esta camada, esta generación de la cual forma parte Vélez, pues es una generación de peleadores que pintan para grande, y la maravilla no es excepción. Se ve que tiene, como decimos a veces nosotros, que tiene madera.
Claro que sí, es un peleador que pinta para ser muy grande de la isla de Puerto Rico, y nos va a llamar en un momento más, quizá nos esté llamando en este momento.
De hecho, que me parece que aquí lo tenemos. Queremos darle la bienvenida a Jason Vélez aquí en Noche de Boxeo Radio. Jason, ¿te encuentras por ahí?
Sí, muy buenas noches, saludos.
Sí, saludos igualmente, Jason. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí un servidor, Sal Acevedo, mi compañero César Hernández. Encantados de tenerte aquí en el show.
Saludos, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de la entrevista.
El placer es nuestro, Jason. Oye, Jason, hace 2 semanas enfrentaste a José Ángel Veranza, un veterano que, aunque tiene bastantes derrotas, él ha enfrentado a los mejores peleadores de la división. Sin embargo, tú lo dominaste, llevaste la victoria por decisión unánime, y mi pregunta es, para alguien joven como tú, ¿qué tipo de experiencia te deja enfrentar a este tipo de oponentes experimentados?
No, aprendí mucho porque es un peleador, como tú dices, con mucha experiencia, y es marrullero. Tuve que emplearme al máximo en cuestión de usar todo mi boxeo. No pude irme como en otras ocasiones, que voy de frente a no quien me cuente. Tuve que usar mi boxeo. Para eso se trabajó con mi entrenador José Pasilla, que me indicó que bueno, había que boxear en todo momento, y eso fue lo que se hizo. En los primeros asaltos le metí presión, ya en los últimos asaltos, cuando él empezó a venir en todo momento hacia el centro, pues, tuve que usar mis movimientos laterales, y fue una gran experiencia, de verdad, me motivó mucho más para seguir entrenando. Al otro día me levanté, corrí, ya el martes estaba en el gimnasio, que yo normalmente me tomo una semana, y pues ahora mismo estamos aquí en Orlando, que llegamos ayer, y entrenando con Miguel Cotto.
Buenísimo. Esta contienda ante Veranza, combatiste en 126 libras y el OMB te clasifica ya número 11 en esta división, pero también has combatido en Super Gallo. ¿En qué peso te sientes tú en mejores condiciones?
Bueno, en la 126, de hecho, por eso fue que decidí subir, porque en la 122 se me estaba haciendo bastante incómodo bajar de peso, y ya no estaba sintiendo los mismos esfuerzos en las manos, me deshidrataba mucho para hacer el peso. Y pues ya el 126, pues me siento con más fuerza y puedo emplearme al máximo y dar mejor espectáculo, que para eso, para lo que te trabaja.
Jason, ¿tuviste la oportunidad de ver la pelea de campeonato OMB entre Orlando Salido y tu compatriota Juanma López?
Sí, tuve la oportunidad de verla.
De la razón por la que te pregunto es, si la oportunidad se te diera, ¿tú te sentirías ya preparado para enfrentar al campeón Salido?
Bueno, ahora mismo pues entiendo que todavía me faltarían de una a dos peleas más, pero la técnica sería la misma. Él es un peleador más o menos como Veranza, que viene hacia el frente desorganizado. Sería trabajarse obviamente para ganarle, pero sí entiendo que tengo el talento para ganarle y para enfrentarme a él. Vuelvo y digo, sé que ya estoy subiendo de nivel y en cada de estos ponentes, pero bueno, esperaría con calma por lo menos una o dos peleitas más, quizás tres, y luego de eso, pues, después de la verdad adquirir bastante experiencia, nos enfrentaríamos a los grandes campeones. No hay prisa para eso.
Hello. Jason, ¿me escuchas?
Sí, ahora lo escucho.
Sí, muy bien, es César Hernández. También te tengo algunas preguntas. La primera es esta, Jason. Viajas a Orlando, ¿vas a entrenar con Miguel Cotto?
Sí, estoy aquí, con mi entrenador de parrilla, nos incluimos a su entrenamiento con su entrenador Pedro Benítez, aprendiendo cosas nuevas y empezando la preparación desde temprano para posiblemente peleamos en junio y pues ya ir con una base y no empezar desde cero.
Ah, muy bien, qué buena dedicación tienes. Ahora, también fíjate, vamos a regresar un poquito más al combate que tuviste el anterior. Un poco sobre tu tipo de pelea, que peleaste mucho más técnica de lo que normalmente peleas, no fuiste tanto sin frente. ¿Tú qué piensas de las críticas que y los comentarios que hicieron?
Bueno, pues como toda persona y como todo pasa en el boxeo, siempre va a haber gente que te apoya, siempre va a haber gente que no. Pues para eso se pelea, no todo el mundo va a estar a favor tuyo. Pero pues yo hice el plan de pelea que tenía que hacer, hice el plan de pelea que me dio una esquina que hiciera, y para eso uno tiene una esquina, para hacerle caso. Y pues yo quizá me podría ir al golpe con él y darle la pelea al público que el público quiere. Y pues sí, en cierto modo uno pelea para el público, pero primero está mi salud y proteger mi carrera, proteger mi invicto. Y se tiene que reconocer cuando un peleador es más fuerte que uno, y él pues era más fuerte que yo, y yo no podía emplearme a irme cuerpo a cuerpo con él. No se trata de ser más guapo, se trata de ser más inteligente. Y eso fue lo que hice esta noche.
Claro, siempre hay que ser el más inteligente para salir adelante. Ahora, para la gente que no te conoce, ¿qué tipo de carrera amateur tuviste?
Hello,
Jason.
Sí, ahora, ¿me podrías repetir la pregunta? Que es como que se está yendo la señal.
Sí, la pregunta es, para la gente que no te conoce, ¿qué tipo de carrera amateur tuviste?
Bueno, yo hice 93 peleas amateur, gané 78, perdí 15, tuve 15 knockouts. Solamente viajé en una ocasión a pelear en Colorado en el 2004. Gané bronce en los Junior Olympics Panamericanos. Gané dos peleas y perdí una. Contra Sergio, no recuerdo ahora bien el apellido, pero era un mexicoamericano.
Ah, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que esperas en el 2012? ¿Cuáles son tus metas?
Bueno, en este 2012 la meta primordial es hacernos campeón este año. Obviamente todo bien, paso a paso, sin desesperarnos. Pero ya entendemos que ya a finales de este año deberíamos estar peleando por un título mundial. Podría ser con Orlando Salido. Si él deja el título vacante, pues sería una gran oportunidad. Estamos dispuestos a enfrentar el que sea, para eso nos prepararemos y nos emplearemos al máximo para darle otro campeón mundial a Puerto Rico.
Qué bueno. Gracias por responder las preguntas. Aquí te cedo el paso a mi compañero Carlos Cabrero.
Sí, Jason, yo solo quería agregar una pregunta más. Comentaste ahorita sobre tus metas para el 2012. Yo quisiera saber qué metas tienes tú a largo plazo.
Bueno, mi meta es no solamente ser campeón mundial, mi meta es mantenerme como tal, ser campeón en varias divisiones. En este deporte, pues, el perder no significa que tu carrera está acabada, pero yo preferiría, si me podría retirar invicto, pues, retirarme invicto si se pudiera. Si no, pues, de verdad, perder lo menos posible y que sean contra peleadores, obviamente, que me superen en calidad. Pero pretendemos ser de los mejores, no el mejor, sino estar entre ellos. Y no queremos ser recordados solamente por una, dos, tres peleas. Queremos, pues, hacer historia. Cada vez que se hable de boxeo, se hable de Jason Vélez.
Qué bien. Y pues sabemos que tienes con qué para lograr estos objetivos, Jason. Vamos a seguir tu carrera muy de cerca porque en realidad, honestamente, creemos que tú tienes un talento muy especial y creemos que tienes lo necesario para llegar lejos. Sabemos que lo vas a lograr y pues esperemos que cuando tú llegues lejos, no te olvides de nosotros aquí en Noche de Boxeo Radio para que nuevamente nos acompañes.
No, seguro que no. Siempre estaremos ahí en contacto. Y siempre que tenga la oportunidad de llamarlo, lo voy a llamar. Si tuviera la oportunidad de visitarlo, lo haría. Y siempre que ustedes me llamen, aquí voy a estar.
Muchas gracias, Jason. Te lo agradecemos de todo corazón. Y te vamos a dar una oportunidad aquí ahorita para que mandes algún mensaje, algún saludo a todos tus fans, ya sea en Puerto Rico, en todo Estados Unidos, en toda Latinoamérica, a todos los fanáticos de Jason La Maravilla Vélez. Adelante, Jason.
Seguro que sí. Un saludito a toda mi gente de Cibazul de Junco, Puerto Rico, de Residencia Vía España en Guaynabo, donde estoy viviendo. Tengo familia en Boston, en Filadelfia, en todos esos sitios, de verdad. Un saludo a todos mis fanáticos y pues, los que no me conocen, de verdad, también. Un saludo y les digo que pronto me van a conocer y con el favor de Dios pues van a tener un gran campeón aquí en esta persona, Jason La Maravilla Vélez.
Esperemos que así sea, Jason. Muchas gracias por tus palabras y por acompañarnos. Estaremos en contacto más adelante, así que no te decimos adiós, sino mejor hasta luego, Jason.
Seguro que sí. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches. La mejor de la suerte, campeón. Hasta luego. Bueno, César, tuvimos algo de problemitas técnicos de mi parte y me estuve yendo y entrando, pero miren, les trajimos lo que nos pidieron los radioescuchas de Noche de Boxeo Radio, que fueron Richard Abril y ahorita al joven Jason La Maravilla Vélez, que si no han visto pelear a Jason, yo y mi compañero les recomendamos que lo sigan de cerca en la oportunidad que tengan de observarlo, porque es un peleador, la verdad, bastante interesante. César, ¿crees que veremos a un Jason muy próximamente? Él dijo que dos o tres peleas más y pueda combatir por un campeonato. ¿Tú crees que para el 2013 ya lo veamos disputando un campeonato mundial si sigue por este camino?
Claro que sí, es un prospecto de muy buen paso. Lo maneja muy bien a la promotora de Miguel Cotto. Tiene un talento extraordinario, un boxeo muy fino, y creo que se le dará una pelea de campeonato a fines del 2012 o a mediados del 2013.
Y vamos a estar muy, muy atentos por este joven, que la verdad, yo diría que más que prospecto, ya se está metiendo a ser contendiente. ¿No crees tú, César?
Claro que sí, fíjate, como digo, tiene un boxeo muy fino, es una persona que tiene muchos fans, lo siguen mucho en la isla de Puerto Rico, y con sus victorias, pues claro, lo vamos a seguir más de cerca, y el boxeo internacional también se va a dar cuenta quién es Jason La Maravilla Vélez.
Muy bien, César, y pues mira, César, vamos a entrar a nuestro último segmento de la noche, que es el tuyo, el de las predicciones, y yo quiero que le demos un repasito a tus predicciones de la semana anterior para que nuestro público se dé cuenta de lo bien preparado que estás para este segmento. Pero antes de entrar a tu segmento, César, yo quiero comentarte algunos datos curiosos del boxeo. Unos de esos tipos de ¿sabías qué? ¿Ok? Y yo le agrego lo demás. Así que te voy a decir, César, y a nuestro querido público, ¿sabían ustedes que la leyenda de peso completo, Archie Moore, quien tiene un récord de 194 victorias, 26 derrotas con 8 empates y una sin decisión, con 141 knockouts, cuando él peleó de 1936 a 1965, es Archie Moore distinguido como el boxeador con más victorias por knockout en el libro de récords mundiales de Guinness. Imagínate, César, imagínate, más victorias por knockout, 141 knockouts, increíble, ¿no?
Claro que sí, fíjate, es algo que no se va a volver a ver, a menos que se retiren los dos Klitschkos, o sigan su carrera hasta que tengan como 80 años, pues claro, eso nunca se va a volver a ver en el boxeo.
Difícil, difícil. Ahí te va otra. ¿Sabían ustedes, radioescuchas, que en 1938 el gran legendario Willie Pep recibía $3 por día como sparring de Manuel Ortiz durante el primer año como profesional de Ortiz? 6 años más tarde, Pep enfrentó a Ortiz en Boston, fíjense, donde ganó una decisión unánime en 10 rounds y recibió $20,000. Más tarde, ambos Ortiz y Pep se convirtieron en campeones mundiales y los dos entraron al Salón de la Fama. Bonito fin para ambos.
Claro que sí, fíjate, es siempre muy muy agradable ver que un joven que ha peleado contigo, que ha aguantado contigo, llegue a ser campeón como tú. Y me parece muy bien que hayan entrado juntos al Salón de la Fama.
Fíjate, qué interesante comentario hace César. Yo creo que sí ha de ser satisfactorio, ¿verdad? Para un profesional que tiene un joven, que es sparring, y al rato lo ve hasta derrotarlo a él mismo y llegar a ser campeón, pero aunque lo derrota, como que tiene que haber algo de satisfacción en ver a este compañero, ¿verdad? Llegar también a ser campeón. Y qué bueno que los dos están en el Salón de la Fama.
Claro que sí, mira, te voy a dar otro grupo, otros dos peleadores que así fue su camino y su recorrido en el boxeo, que fue Larry Holmes, le servía de sparring a Muhammad Ali.
A Muhammad Ali.
También entraron los dos al Salón de la Fama.
Sí, qué interesante, ¿verdad? Larry Holmes y Muhammad Ali en mucho tiempo durante sus carreras hablaban sobre eso y pues obviamente se estimaban mucho, ¿verdad? Los dos llegaron a ser grandes, grandes peleadores. Hay muchos ejemplos, me imagino, más en el boxeo, César, como este, pero qué bueno que tengan un fin agradable siempre, ¿verdad? Bueno, César, tu momento de las predicciones, el segmento que mucha gente espera, ha llegado a ti. Y yo estoy ahorita en nuestra página de nochedeboxeo.com. Si usted no nos ha visitado, no olvide de ir allí a nochedeboxeo.com. Y pues estoy en busca, César, de los resultados de fin de semana, porque en Noche de Boxeo tenemos que si van a los resultados, les tenemos allí pues las predicciones correctas y las incorrectas que tuviste tú. Y le vamos a dar un repaso a esos que tú predijiste, y pues hablamos de la pelea, ¿por qué no comentamos? Hank Lundy, ¿ok? Hank Lundy peleó el viernes y tú habías dicho que ganaba por decisión unánime, ¿y cómo lo hizo, César?
Por decisión unánime.
También dijiste que Arthur Abraham iba a ganar por knockout, no recuerdo en qué round nos dijiste, ¿el cuarto o el tercero?
Parece que dije el tercero, si no me equivoco. El tercero, sí, el tercero. Pero eso sí, le fallamos un poco. Fue por decisión unánime. Aunque como quieras, predecimos el ganador.
El ganador, correcto. Chris Algieri, creo que nos dijiste tú que ganaba por knockout, si no me equivoco.
Sí, dije que ganaba por knockout. Y así fue, ganó por knockout.
Ahí está, ¿cómo ven? Kelly Pavlik, también dijiste que ganaba por knockout. Recuérdame.
No, fíjate, ese sí dije que sí iba a decisión. Y bueno, ahí le fallamos también. Nos ganó Kelly Pavlik y noqueó a su oponente en dos rounds.
Y donde sí le fallaste y le fallamos, y muchos, muchos, créeme, es con la derrota sorpresiva de Jorge Linares ante el Yeyo a Thompson. Pero como te digo, fue algo completamente inesperado para muchos, incluyéndonos todos nosotros, y te aseguro que muchos compañeros en el ambiente boxístico. Pero como ustedes ven allí, muy buen porcentaje, César. Yo estoy viendo aquí que el porcentaje de la semana le atinaste a 4 de 5, o sea que un 80% estuvo correcto. Y al año llevas de 10-12, un 83.3%. Increíble, César. Eres el experto, sin duda, en las predicciones. Por eso, quiero que ahora me digas, para esta semana, y fíjate, comenzando desde el miércoles, que no es nada raro cuando estamos hablando de Japón, porque les comentamos ya en los resultados que hubo combate en un sábado. Bueno, este combate se lleva en un miércoles, y es un combate o un evento que creo es vale la pena mencionar y que escuchar de ti, César, tus predicciones, porque se trata de peleas titulares. Se llevarán a cabo en la arena Yokohama, en Kanagawa, Japón, donde Tomonobu Shimizu se enfrenta al tailandés Teparit Sangwancha por el título Mundo AMB en Super Mosca. ¿El japonés o el tailandés? ¿A quién escoge, César?
Fíjate, aquí me voy a ir con el tailandés, que apoderado el Astro Boy. Nos vamos por decisión. Creo que tiene mejor boxeo. Y su último combate, pues le ganó a Daki Kamera, que no es fácil de hacer, en Japón. Así que ya ha experimentado el ambiente de Japón. Así que nos vamos con Astro Boy Singer.
A ver, muy bien.
Pronúnceme el apellido otra vez, por favor.
Singwancha.
Singwancha. Ándale, puro trabajengos nos dice esos hermanos.
Y sí, fíjate. Y hablando de los hermanos Kamera, César, Koki Kamera se enfrenta a Noldi Manakani, hablando de trabalenguas, en este mismo evento por el título Mundo AMB. ¿Por quién te vas?
Nos vamos con Koki Kamera, claro, por knockout en 5 rounds.
Por knockout en 5, increíble, porque Koki, creo que sí, tiene esa potencia que puede terminar con la pelea por la vía del knockout, sin duda. Pasamos al viernes 6 de abril, en el Foro Internacional de Tokio, también en Japón. Takahiro Ao se enfrenta a Terzak Kotkiem por el título Super Pluma. Danos tu pronóstico, César.
Fíjate, en esta me voy con el peleador de casa, que es Ao. Nos vamos por decisión.
Por decisión, atrévete. ¿Unánime?
Me la pones difícil, pero sí, voy a decir unánime.
Ok, muy bien. En pelea de semifondo esta misma noche, fíjense que un conocido en el mundo boxístico, Victor Chinian, se va a enfrentar a Shinsuke Yamanaka por el título CMB Gallo. Victor Chinian parece que ha regresado a los primeros planos, pero tendrá que pelear en Japón. ¿Cómo le irá?
Fíjate, esto se me hace muy difícil también que la gane Darchinian, aunque es un peleador muy experimentado con poder en los dos puños. Pero en 118 libras ha batallado. Uh-huh. Así que nos vamos con Yamanaka por knockout en 10 rounds.
Yo pensé que dirías que por decisión, César, por knockout. Pero nadie aquí te va a cuestionar porque tienes muy buen récord y ya lo comentamos. El mismo viernes, César, en el Doubletree Hotel de Ontario, California, Darly Pérez, un compatriota de nuestro compañero George Jiménez, al cual, por cierto, César, le mandamos un saludo porque no nos pudo acompañar el día de hoy, pero le deseamos todo lo mejor y que pronto esté con nosotros aquí para la próxima semana. Pues resulta que el compatriota de George Jiménez, Darly Pérez, un prospecto, se enfrenta a Alain Hernández en peso ligero. ¿Seguirá invicto Pérez?
Sí, sigue invicto. 24, ya ahorita lleva 24 ganadas, 0 perdidas, 18 por nocaut. Alain Hernández lleva 18 ganadas, 9 perdidas, 2 empates, 10 knockouts. Nos vamos con el compatriota de nuestro amigo George, Darly Pérez, por knockout en 7.
Muy bien. El sábado 7 de abril, en México, la localidad todavía no está clara, pero bueno, se enfrenta Juan Carlos Sánchez Jr., el flamante campeón Super Mosca, ante un veterano, Juan Alberto Topo Rosas, por el título FIB. Juan Carlos Sánchez, que dio la sorpresa en su combate anterior ganando el título, pues se enfrenta a otro compatriota y pues vamos a ver de qué está hecho el sinaloense, César. Fue, como decimos vulgarmente en México, de pura carajada que es campeón o está aquí para quedarse.
Pues fíjate, este combate se me hace muy interesante porque, como dices, vamos a ver si fue pura chiripa, si fue pura suerte. Que Juan Carlos Sánchez, que tiene un récord de 13 ganadas, una perdida, un empate y 7 knockouts, va a vencer al Topo Rosas, que viene con 36 ganadas, 6 perdidas, 27 knockouts. Pero para mí no creo que haya sido coincidencia o una chiripa. Creo que el zurdito tiene lo suficiente para ganar. Así que nos vamos con Juan Carlos Sánchez por decisión.
Por decisión, muy bien. En el Phoenix Club en Anaheim, California, se llevará a cabo un evento que usted podrá disfrutar por Telefutura, si ese es un canal que usted recibe en su televisor. Ronnie Ríos, un invicto prospecto, Superpluma, se enfrenta a Guillermo Sánchez. Danos, por favor, tu pronóstico para este combate.
Nos vamos con Ronnie Ríos, que sigue la racha de invicto por knockout en 6 rounds.
Muy bien. Y también otro invicto y un prospecto, Hugo Centeno Jr., se enfrenta a Gerardo César Prieto en Super Welter.
Nos vamos con Hugo Centeno Jr. por knockout en 8.
Ahora, el evento creo que más interesante, digamos, para este fin de semana, César, creo que no hay duda que será el que se llevará a cabo en el Oasis Hotel en Cancún, México. Tres muy buenos e interesantes combates. Comenzamos con pelea de semifondo, un peleador que pues no hemos visto pelear últimamente, muy respetado, pero que no puede conseguir combates, se le hace difícil porque por el gran peleador que es, hablamos de Humberto Soto, se enfrenta a Claudine La Cerda en Super Welter. Adelante, César.
Pues sí, nos vamos con Humberto La Zorrita Soto por knockout. No tengo un round todavía, pero vamos a decir knockout. Creo que la experiencia y poderío que tiene en las dos manos es suficiente para vencer a La Cerda. Claro que también sabemos que Humberto Soto ya tiene una pelea programada contra Lucas Matiz en 2 meses, parece, 2 o 3 meses. Pero nos vamos con Humberto Soto para ganar por knockout.
Oye, César, algo medio sospechoso dijiste tú ahorita, que todavía no tienes el round. A mí se me hace que por allí tienes esa bolita de cristal, como que me dijiste, como que todavía no te habías fijado. Sí, sabías que era por knockout, pero no sabías por cuál. A mí se me hace que ahí tienes un librito del futuro.
Fíjate, no lo tengo en el futuro, pero como que me dan mariposas en el estómago.
Oye, como que a ti te llega la señal de algún poder.
El poder de los tacos nomás, porque me están revolviendo el estómago ahorita.
Es lo que causa el ruidito, es extraño.
Sí.
Muy bien. En la misma noche esta de la gran cartelera de la Oasis en Cancún, César, Dante Jardón, un peleador que pues se le miraba gran futuro, pero pues que le falló en su último combate, pero que aún tiene esas ganas de llegar lejos y creo que todavía se le confía en él, se enfrenta a Berman Sánchez en Super Pluma. A Dante, el llamado Crazy Jardón, todavía está en condiciones para pensar que pueda llegar a ser campeón algún día, César.
Creo que sí, fíjate, sufrió un pequeño descalabro la última pelea, pero me gusta esta pelea contra Berman Sánchez. Los palmareses de los dos pues son muy parecidos. El Crazy Dante Jardón lleva un récord de 19 ganadas, 2 perdidas, 17 ganadas por nocaut. Berman Sánchez lleva 26 ganadas, 3 perdidas, 3 empates, 18 knockout. Aquí creo que es el combate de Dante Jardón para ganar, y gana por knockout en 8 rounds.
En 8 rounds, okay, muy bien, yo estoy tomando notitas. En el Oasis Hotel, como ya les comentamos, es donde se lleva a cabo este evento, y ahora vamos con la pelea titular, que es entre Edgar Sosa y Gilbert Wickab, por el título plata del CMB Mosca. ¿Quién gana de estos dos mexicanos? Edgar Sosa está muy decidido a regresar a ser campeón y pues aquí tiene la oportunidad, César, pero tú dinos si la va a aprovechar o no.
Pues sí, este es muy difícil también el combate contra Wilber Uticap. Uticap tiene un récord de 33 ganadas, 6 perdidas, 1 empate, 18 knockouts. Edgar Sosa de 44 ganadas, 7 perdidas, 27 ganadas por knockout. Aquí parece que Edgar Sosa va a ganar por knockout en el round número 10.
Knockout en el 10. Sí, fíjate que Edgar Sosa y Wickab van a tener un interesante combate sin duda. Y pues veremos cuál será ese resultado, César. Muchísimas gracias porque completaste tu segmento de las predicciones. Muy atentos, yo sé que muchos radioescuchas ya están tomando notas. Si no lo hacían antes, César, créeme que ya están tomando notas o están yendo a nuestro website, a nuestro sitio de nochedeboxeo.com para observar tus predicciones. César, fíjate, no está nuestro compañero George hoy con nosotros, sin embargo, yo quisiera, pues en su honor, que no está él aquí, pero seguir con el knockout de la semana. Si estuviera George aquí, ¿cuál knockout nos diría? Y seguro nos está escuchando tal vez, a ver si es de su agrado, ¿eh? ¿Cuál knockout diría que fue el knockout de la semana? ¿Quieres tú darle un intento?
Pues para mí yo creo que diría que el knockout de la semana hubiera sido el de Chris Algieri. Para mí fue un knockout legítimo contra un contrincante que venía a pelear. Le gana al knockout técnico que tuvo Thompson contra Niño de Oro Linares, y creo que también le gana al cachetadón guajolotero que dio Teddy Pavlik a su oponente.
Muy interesante. Bueno, ojalá que esté muy contento con nuestra decisión, porque yo te apoyo en esa, César, nuestro gran amigo George. Y pues bueno, César, ha llegado el momento de finalizar nuestro programa por la noche de hoy, pero no olviden que nos acompañe para el próximo lunes. Aquí estaremos con ustedes, con unos invitados sorpresa. Créanme que estamos muy atentos en traerles a los mejores personajes para brindarles las mejores entrevistas aquí para ustedes en Noche de Boxeo Radio. Les recuerdo que no olviden que visiten Noche de Boxeo para las noticias, para los resultados, para los pronósticos, para calendario de box, para ver los campeones. Toda la información que usted quiera dentro del mundo del pugilismo la encuentra en nuestro sitio nochedeboxeo.com. Además, si usted nos acompañó ya un poco tarde en el show de hoy o se perdió un show anterior, vaya allí al sitio nochedeboxeo.com y allí donde usted va a ver que diga Radio Reportes, pues usted puede ver los reportajes de el show, además de que si usted va y le hace clic donde dice radio, pues usted puede escuchar el show entero, los que se haya perdido el día de hoy o de noches anteriores los puede escuchar nuevamente, ¿ok? Así que no se preocupe si no escuchó la entrevista de Richard Abril o la entrevista de Jason Vélez o las predicciones de mi gran amigo y compañero César Hernández. Usted puede volver a escuchar en nochedeboxeo.com. Y pues bueno, César, quiero yo darle las gracias a nuestros invitados especiales Richard Abril y Jason Vélez, además de mandarle un gran saludo a nuestro amigo George Jiménez, y pues a todos nuestros radioescuchas, decirles muy amablemente que les damos las gracias, los queremos mucho, esperamos lo mejor para ustedes, y pues por ustedes seguimos con nochedeboxeo.com, nuestra fanaticada crece y crece cada día, César, y pues esperamos cosas muy grandes en el 2012 para ustedes. Síganos acompañando aquí en nochedeboxeo.com. No recuerde que nochedeboxeo.com fue presentado por el sitio mundial del pugilismo boxeando.com, por nuestra estación hermana Leave It in the Ring, radio de boxeo en inglés, y nuestra revista de boxeo Undisputed Fight Magazine, la cual encuentra en línea. Y no olvide de que puede usted obtener esta revista cada mes yendo a UndisputedFightMag.com. César, por favor, tu momento de despedirte. Adelante.
Claro que sí. Primeramente, como siempre, gracias a Dios por tenernos aquí a todos, todos los lunes. Gracias a mi esposo por darnos el apoyo. Gracias a todos nuestros radioyentes que nos escuchan y nos siguen en Facebook y en Twitter, como lo son Eva Hernández, David Guerrero, Luis Guerrero, Raúl Horta, César Ferrón, Joshua Kranick, muchas gracias por su atención y siempre gracias por estar con nosotros.
Así es. Y César, gracias por acompañarme y estar aquí siempre como mi fiel compañero en Noche de Boxeo Radio. Esperemos que nos vuelva a acompañar nuestro compañero George Jiménez. Le mandamos un gran saludo. Y pues, como es costumbre, les decimos siempre, no adiós, sino hasta la próxima. No olvide que Noche de Boxeo Radio, estaremos aquí con ustedes para el próximo lunes con entrevistas interesantes. Estén muy atentos durante la semana en nuestro sitio, en Twitter, en Facebook, para saber quiénes serán nuestros siguientes invitados. Que la pasen muy bien donde quiera que ustedes se encuentren. Y muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, César.